23 horas GMT, las medianoche aquí en París, Radio Francia Internacional emite durante la próxima media hora. Primero este boletín de actualidad internacional y de las Américas. Ya es 5 de noviembre con estos titulares. Y en Estados Unidos esas últimas escalas, actos electorales como en Pensilvania, Kamala Harris y Donald Trump queman últimos cartuchos electorales para esa imprevisible cita electoral presidencial de este martes. Israel oficializa a la ONU la prohibición a la Agencia de Refugiados Palestinos, UNRWA, de actuar en los territorios ocupados palestinos. Alivio en las capitales europeas tras la victoria en Moldavia de la proeuropea Maya Sandu, pese a las injerencias rusas. Abundamos también sobre el voto latino en la presidencial de Estados Unidos, con otras breves también. Y en Bolivia, detrás del boletín, la entrevista a Humberto Claro, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Fabián Elí en controles, al micrófono Marcos García Herrera. Noticias. En Scranton, estado de Pensilvania, arrancaba el último periplo electoral la vicepresidenta y aspirante demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, cuando a tan solo unas horas de la elección, el resultado de ese duelo con Donald Trump puede ser descrito como el más imprevisible en la historia electoral reciente de Estados Unidos. Ningún sondeo los desempata a esta hora. Nadie sabe si harán falta horas o días para que los grandes medios de Estados Unidos, tradicional prerrogativa, atribuyan la victoria a uno o a la otra. Enviado especial RFI a Estados Unidos, Alejo Shapire.
Donald Trump ha endurecido el tono en estas últimas horas. Desde Carolina del Norte amenazó a México con aplicarle aranceles del 25% si no detiene lo que llamó una embestida de criminales y drogas provenientes de México. Trump habló ante una sala donde las 5.000 plazas estaban lejos de colmarse y se mostró con menos energía que de costumbre. El hombre de 78 años debe culminar su campaña en Michigan antes de hacer escala en Pensilvania, el estado más codiciado por repartir 19 electores vitales para ser presidente. Por su parte, Kamala Harris decidió pasar todo el lunes en este estado clave. En su primera parada en Scranton, invitó a sus seguidores a tocar la puerta del vecino para convencer. Siguió camino a Allentown, ciudad de mayoría hispana. Antes de su discurso, el alcalde local recordó que un cómico llamó Isla de Basura Flotante a Puerto Rico durante un mitin de Donald Trump. Harris debe hoy celebrar 3 mitines que culminarán con un espectáculo musical con la cantante Lady Gaga. Desde Phoenix, Arizona, Alejo Shapire, RFI.
Abundamos en la segunda parte de este boletín con el voto hispano en estados bisagra. A continuación, otras noticias internacionales.
RFI, la radio del mundo.
Próximo Oriente, el ejército israelí anunciaba la eliminación de un comandante local de Hezbollah pro-iraní y libanés en el sur del Líbano, donde continuaban los bombardeos y operativos terrestres israelíes. Otros 2 combatientes de Hezbollah, esta vez en un bombardeo en Damasco, habrían sido eliminados en el cuartel de inteligencia de Hezbollah en la capital siria. En cuanto a Gaza, Eyal Sagut, el ministro de la Salud en la franja, denunciaba que las fuerzas israelíes estaban atacando los 3 últimos hospitales en funcionamiento en el norte del enclave asediado por operativos terrestres israelíes desde hace semanas. Israel notifica oficialmente a la ONU la ley que prohíbe operar en territorio israelí o a las autoridades israelíes cooperar con la Agencia para Refugiados Palestinos, UNRWA, que facilita ayudas alimentarias, sociales, servicios de salud y educativos a millones de palestinos en Cisjordania ocupada y Gaza, además de otros países árabes. Paula Estañol.
En un comunicado, el canciller israelí Israel Katz insistió hoy en que la UNRWA es parte del problema en la Franja de Gaza y no la solución, y volvió a acusar al organismo, fundado en 1949, de estar infiltrado por Hamas, el movimiento islamista palestino, sosteniendo incluso en que empleados de la UNRWA participaron en el ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Esta decisión crea un precedente increíblemente peligroso y no solo en la región, comentó días atrás el portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, quien advirtió que de aplicarse corre el riesgo de hundir la operación humanitaria internacional en Gaza, de la que la agencia es la columna vertebral.
Y en Israel, a nivel doméstico interno, el Foro de Familias de Rehenes Israelíes en Gaza reclama una investigación sobre la filtración de documentos que salpica al primer ministro Netanyahu, que podría repercutir en la liberación de esos retenidos. Hay 3 detenidos sospechosos por la filtración de documentos de inteligencia del ejército al gabinete del jefe de gobierno. Separación de poderes corresponsal en Israel, RFI, Daniel Blumenthal.
La corte se basó en las sospechas de que la filtración de los documentos habría causado un grave daño a la seguridad del Estado y un riesgo para las fuentes de información. También se determinó que la filtración podría haber perjudicado los esfuerzos por liberar a los secuestrados. Según las sospechas, algunos de los asesores allegados al primer ministro israelí manipularon los documentos militares secretos de manera que apoyen a las posiciones del gobierno de Netanyahu, que se niega a firmar un pacto por la liberación de los israelíes secuestrados en Gaza a cambio de poner punto final a la guerra contra Hamás y retirar todas las fuerzas de la franja de Gaza. Por ahora no se ha podido establecer si Netanyahu sabía acerca de la filtración o aún si había sido su promotor, algo que podría complicarlo en nuevas sospechas criminales, esta vez en un caso grave de seguridad.
No se está haciendo bien desde el primer momento, no se ha avisado con tiempo suficiente a todas las personas que viven en aquella zona de allá y que además recibieron una alerta cuando ya tenían el agua casi al cuello.
En medio todavía del caos, de la angustia, sigue creciendo el descontento popular en Valencia, España, frente a la respuesta que las autoridades autónomas y centrales tardaron en dar a unas torrenciales trombas de agua y devastadoras inundaciones que asolaban la periferia de la tercera ciudad española hace 6 días, los peores anegamientos ocurridos en Europa en medio siglo. Persisten, entre tanto, las operaciones de búsqueda de desaparecidos y de abastecimiento humanitario con significativa presencia militar, insistía Francisco Javier Marcos al frente de la Unidad Militar de Emergencia, la UME.
Ya les digo que hoy seremos 7.800 militares, pero hay muchos más. Y estaremos ofreciendo estas capacidades en todo momento en beneficio, por supuesto, de los afectados en los 69 municipios de la provincia de Valencia.
Aquí en Francia, 4 años después del asesinato y decapitación del profesor de Historia y Geografía Samuel Paty a manos de un joven islamista radicalizado en el noroeste de la periferia de París, una corte especial de lo penal compuesta por magistrados profesionales dio inicio al juicio de 7 hombres y una mujer implicados en la campaña de odio y de intimidación que precedía a ese crimen. 4 casos retienen la atención. Manu Terradillos.
Entre los acusados figuran el padre de la alumna de 13 años que afirmó de manera falaz que el profesor Samuel Paty había pedido a los alumnos musulmanes salir de clase antes de exhibir las caricaturas de Mahoma, y su acólito, un militante islamista franco-marroquí. Además de presentarse primero en el colegio exigiendo sanciones contra el docente, los 2 hombres, en detención preventiva desde hace 4 años, transmitieron de manera masiva las mentiras del adolescente en redes sociales con el fin, según la fiscalía, de designar una diana, suscitar un sentimiento de odio y preparar varios crímenes. Entre los otros 6 coacusados figuran 2 amigos del asesino, Abdullah Kansorov, abatido poco después de matar al profesor Paty, que comparecen por haberlo acompañado a una cuchillería la víspera del atentado, exponiéndose a una pena de reclusión perpetua por complicidad en asesinato terrorista.
Por último, aquí en Europa, alivio de los aliados occidentales tras reelección anoche en Moldavia de la presidenta pro-europea Maya Sandu, victoria calificada de ilegítima por Moscú en esa ex república soviética situada entre Rumania y el suroeste de Ucrania. Informa, abunda Mauricio Latorre.
Saludada por las capitales europeas, su victoria, debida ante todo al voto de la importante diáspora moldava, es considerada por sus partidarios como una validación de su política pro-europea, corroborada hace 2 semanas por la corta victoria del sí en un referendo sobre la adhesión a la Unión Europea. Moldavia ha padecido de lleno las consecuencias de la guerra en Ucrania y constituye uno de los objetivos prioritarios de la guerra híbrida conducida por Rusia, acusada ayer mismo de impedir el voto de la diáspora en Alemania, Rumania o España, o bien de intentar comprarlo en Turquía, en Bielorrusia o en Azerbaiyán.
Última nota. Corea del Norte dispara hasta ahora un misil balístico hacia el mar de Japón, informa la agencia surcoreana Yonhap desde Seúl.
Elecciones presidenciales de Estados Unidos en RFI.
Nada, haciendo lo básico, tocando puertas, conversando con la comunidad, dejándoles saber la importancia de votar y por qué Kamala Harris es la mejor opción. Se está peleando hasta el último momento. Hasta ahora todas las encuestas tienen la contienda casi 50-50.
La importancia del voto hispano en Pensilvania, 500,000 de votos, muchos más de los que distanciaban a Biden de Trump en 2020 en ese estado, en cuyo congreso estatal Danilo Burgos es representante demócrata por el distrito 197, Filadelfia. Cristóbal Vázquez, corresponsal en Washington de RFI, también analizaba el tema de la importancia del voto latino en su reciente gran reportaje para esta emisora en ese estado de Pensilvania. 36 millones de votantes potenciales para la plataforma Latina Data Hub a nivel federal. Tan solo 17 ejercerían o ejercerán su derecho. Don Rodrigo Domínguez Villegas es su director. Considera que las minorías serán determinantes, como por ejemplo en Pensilvania.
Los latinos tienen mucho, mucho poder en Pensilvania. Recordemos que este año hay más o menos 580,000, 600,000 posibles votantes latinos, y la elección pasada presidencial, la elección en el 2020, se decidió por más o menos 81,000 votos. Entonces, si los votantes latinos salen a votar, claro que pueden ser los que determinan el resultado de la elección presidencial en el estado de Pensilvania, que es uno de los estados más clave, más importantes. Está viendo que la elección está muy cerrada según las encuestas.
Las impresiones son un tanto más conservadoras ante esta crucial cita, las de un electorado más mexicano-estadounidense. Con estos testimonios desde Arizona, ahí se reflejan. Arizona, otro estado pendular, aunque menos codiciado que Pensilvania.
Por Trump va a ser mejor para el país en los impuestos y no tratar de sacar el país adelante. Mucha pobreza, mucha gente en la calle.
Como mexicana y como estadounidense también, yo sé lo que se batalla para traer a un familiar. Y pues también es injusto que otros simplemente crucen sin necesidad de llevar ningún tipo de trámite y puedan vivir aquí fácilmente.
Esto es todo en cuanto a la elección en Estados Unidos. Completar diciendo que más de 200 diputados franceses se manifiestan en una carta firmada en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y el gobierno de Guatemala denuncia al expresidente Alejandro Yamatei por abuso de autoridad, tráfico de influencias. Nos toca el turno de América del Sur rumbo a Bolivia. Los cortes de rutas